Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y ahora sí, a las 10 y 45, ya con el perro arriba de la mesa, como debe ser.
No, como no debe ser.
Me gusta que seamos dos.
¿Viste
la escuchamos muy bien, Alessandra, todos los que nos contó sobre Puerto Rico.
Sí.
Pero
no, Alessa.
Muy bien, estuvo muy bien. Pero podemos hacer un plebiscito vinculado con el perro sobre la mesa.
Permiso, la perra. Voy a decir lo siguiente.
Es un genérico en este caso.
Digo esto porque Gaby Schultz se queja mucho, pero después de quien más tengo fotos sobando a Lola y dándole cariño. ¿Qué es eso, señor Schultz?
Acariciándolo.
Sobando. Acá no se usa.
Un sobito. No, no se usa.
Un sobito por acá, dígalo.
Un sobito por aquí, un sobito por allá.
Por un lado criticas y por otro la sobas a
los animales.
Además, el sexólogo sabe perfectamente lo que es sobar y tiene las fotos.
¿Sí o no? Los animales. Ajá. No me gusta que estén arriba de una mesa de trabajo.
Se nota que lo más porque todos vemos cómo los sobas.
Sí, con mucha cariño.
Después me las pasan las fotos de Gaby sobando.
Yo las encuadro con que diga metro atrás, como para que quede.
Se ve bien la cara.
Tengo unas tomas tremendas.
Se ve bien la cara de Jules sobándolo.
Sí, siempre. Sí, con perfecto. Cariñito, mirándola con amor.
Oh. Sí. Bueno, señor Sacheri, ahora nos vamos a meter en el libro. ¿Va a la cancha hoy? ¿Hoy juega Independiente, Independiente por Copa Sudamericana? ¿Va a ir a la cancha?
Voy a ir a la cancha con mis hijos, exactamente. Ya.
¿Con ambos?
Con ambos, con el hijo y con la hija. Ya tenemos los bonos.
Va a llover, ¿eh?
Ya, los sí, médicos, bueno, mala suerte.
Le aviso.
¿Los médicos también van con ambos, o no?
No.
Okay.
¿Me harías el favor de golpearlo?
No,
que le duele.
No, violencia no.
Pero un poco, ¿no? Bueno, sóbalo, a ver si con eso.
Bueno, va a la cancha entonces.
Voy a la cancha, vamos a ver qué pasa. Me hablaron bien del equipo ecuatoriano, bien a nivel futbolístico.
El rey de Copa le tiene miedo a...
Es una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto. No sé con qué me voy a encontrar, porque tampoco sé con qué me voy a encontrar de lo de Independiente. Claro. Es un entrenador nuevo, plantel nuevo, primer partido.
¿Te gusta Becasese?
Mirá, me gustó mucho en defensa. Hay que ver cómo le va en el rojo, no tengo ni idea. Ves que ya estoy entrenado para no contestar.
Sí,
ya aprendí.
Respondés como futbolista.
Ya aprendí.
Evasivas.
Evado con un cassette en el cerebro.
Está muy bien. Bueno,
de todas maneras, no, lo que le quería decir es que no hay que subestimar a los equipos ecuatorianos. Ayer le hicieron un partidazo a Flamengo, el Emelec, ganó 2-0. Lo vi.
Y la Liga de Quito ganó también.
Bueno, por eso, pero Emelec, aparte Flamengo, si hay un equipo que tiene billetera grande, es Flamengo.
Esta temporada, Flamengo ha traído a Rafinha, por ejemplo.
Por ejemplo.
Campeón de Champions, que viene del Bayern Múnich.
Barbosa, el Gabigol.
Sí, Felipe Luis, del Atlético de Madrid, creo que va a ir al Flamengo también.
Bueno, pero ayer no estaba, pero quiero decir, el Flamengo es un equipo poderosísimo contra el Emelec, que no. Y sin embargo, el Emelec le hizo un partidazo. Está bien, de local, pero...
Sí, es verdad.
Que te cuidas con los ecuatorianos.
Arrancamos la serie de local y definimos en Quito.
Por eso, no es...
El tema de la altura tampoco es tan fácil. Con lo cual, complicado. Pero ahí estaremos. Espero que no llueva, que los pronósticos de
va a llover.
Se demoren un poco.
No, señor, le estoy diciendo que va a llover.
Bueno, entonces
esto no es
me
un
tendré
pronóstico,
que ubicar...
Es una certeza.
Tendremos que ir temprano para ubicarnos en la zona donde una popular...
Techada. Techa
a la otra.
Claro, pues ya no es la doble
Su visera. Su plan con su hijo y con su hija.
Sí.
Cuando va a la cancha. O su mujer no va, ¿no? Van no, tres, no van
no,
cuatro.
Mi mujer no viene.
¿Incluye cena?
No, en general no.
¿Y a qué hora cena?
Cuando volvemos a casa.
Tarde.
Cenamos tarde. Buscamos, si el rojo ganó, algún compacto ya para volverlo a ver lo que viste hace 10 minutos.
No, ¿volver a la cancha y ves el compacto?
Obviamente. Sí.
Pero
varios.
Pues si ya lo viste en la cancha.
Pero no
es otro ángulo.
No, pará. Sí ganaste.
Si perdiste.
Salvo
no.
que haya alguna jugada polémica.
Esas en general se observan desde el celular en el auto a la vuelta.
No llegan.
En caso de ser necesario.
O sea, yo le digo a mi hijo, pará, no te metas.
Mirá, papá, mirá.
No, no me dice mirá, me dice no, sí, nos acostaron. Bueno, ese tipo de cosas que decimos los hinchas.
A todos los hinchas nos acostaron, ¿no? Ninguno dice cómo acosté al rival.
A veces sí.
Muy de vez en cuando. Tenemos una memoria extremadamente selectiva. No los hinchas, los seres humanos.
Yo digo, los seres humanos. Yo siempre digo, lo hemos hablado acá, que... Viste que a vos siempre te cuenta el conflicto el que tiene razón. Nunca viene el otro y te dice, che, lo cagué en un negocio yo a Pedro, lo cagué yo, ¿eh? Siempre es Pedro el que te lo cuenta. Me cagó Gonzalito.
¿Y eso
no?
¿Qué será? ¿Que el damnificado tiene la angustia como para contar o que todos nos sentimos siempre damnificados?
No, para mí que siempre uno se pone en el lugar de la víctima o encuentra dentro de una historia real, uno siempre encuentra
el modo de ser víctima.
Y sí, porque no puede ser que justo todos mis amigos siempre son los perjudicados, no tengo ningún amigo garca, vos tampoco.
No, de hecho, yo una vez lo pregunté acá, ¿te acordás? Que dije, si el malo se da cuenta que es malo.
Bueno.
Y si el malo cuando va a ver una película se pone del lado de los malos, porque son como él. En general no, yo calculo que se pone del lado de los buenos.
No, yo creo que salvo que seas un psicópata de libro, te pones del lado de los buenos y te crees parte de los buenos.
Claro, nadie se cree malo.
Te lo crees de verdad, digamos.
Yo creo que sí.
Vos te crees, bueno, no sé si el malo se cree, salvo, no sé, un asesino, digamos, algo que es incontrastable, que no hay segunda opinión, digamos. Es un asesino, eso es un asesino.
No, pero hasta ese asesino siempre justifica su accionar en la víctima. Dice, no, y me obligó.
No sé.
¿No escuchaste nunca eso?
No sé, nunca hablé con un asesino. Pero no sé, por eso no nos metamos ahí.
Pero creo que casi todos los seres humanos se convencen de tener un motivo para hacer lo que hacen. Salvo, insisto, que seas un psicópata donde la moral te resbala.
Claro, si tienes conciencia de dónde se supone que esté la línea, pues sí, uno se protege de no quedar como que la cruzó.
Claro, yo creo que uno adapta la línea.
Claro. También adapta la línea.
A propósito de asesinos, de intrigas y demás, el libro un poco me imagino que va por ahí.
Trajimos, para mí, a un grande, que habíamos traído una sola vez, el señor Stephen King.
Sí, sí.
Sí.
Lo trajimos con It, uno de sus grandes libros, y esta vez traje uno un poco menos conocido, pero también muy conocido.
Se hizo película también.
Que se hizo película, yo la película no la vi. Pero el libro se llama La Zona Muerta y es de los 70, es de los primeros grandes éxitos de Stephen King. No era todavía una máquina de producir.
¿Sabes qué? Te quería preguntar eso. ¿Cómo, vos como escritor, cómo puede ser? O sea, esa máquina de producir un libro bueno atrás del otro, digamos. No debe ser algo normal.
Habría que preguntar si son todos buenos, digo, también, ¿no?
No, o sea, no, en esa época son todos buenos.
Sí, puede ser. La primera época sí, después tiene altibajos. No son todos maravillosos los libros de Stephen King.
No, hay de todo. Y evidentemente es un tipo al que le gusta muchísimo escribir. También están los que dicen, no, mira, tiene gente que escribe y él supervisa. Yo no lo creo. Yo creo que él los escribe él.
Sí, de hecho, incluso algunos que no le gustaban tanto empezó a usar un seudónimo. O sea, escribía no solo con el nombre Stephen King, sino con otro nombre, Richard Bachman, si no me equivoco.
Pero era al principio, no era porque no le gustaban, ¿eh? Era al principio porque escribía con seudónimo.
Ah, porque sí, digamos.
Sí, no era porque no le gustaban. De hecho, hay muchos de los muy conocidos, tipo Cementerio de Animales o Carrie, que son de...
No son de Stephen King, eso.
Están como, se firmó como Richard Bachman.
Salieron con seudónimo.
Sí, sí, sí.
Ah, después pasaron a ser de Stephen King, porque yo los vi con el nombre Stephen King. ¿Vos tendrías, ponerle para ganar guita, te lleva una novela a Harry, escrita por él, y dice, vamos, firmala vos, vamos y vamos?
¿Cómo se...?
¿Le sirve a los dos? No. Vos no hiciste nada, ganas plata y él vende más porque no vendería como Harry.
Mirá, hablábamos de una doble moral, de gente que corre la línea.
No, mirá, te estoy preguntando porque...
Un negocio
te turbio. Pregunto porque ejemplo, dijiste del rumor, lo dijiste vos.
Y la noche de la usina, ¿quién te pensás que la escribió, papá?
¿Escribió Harry?
Sí. Yo me limité a ponerle el nombre, mirá.
Exacto.
Con tu otra mano, pegale a él. Cacheteame con una galleta. Hoy estoy muy violento, tengo un día violento.
Estás violento, ¿no? Y vas a la cancha después, no te
recomiendo. Por favor, Eduardo. ¿No?
Así a la cancha.
Bueno, es de una época... Sí,
puede ser una cosa, perdón, lo último. Los dos libros que mencioné como Richard Bachman, ninguno de los dos. Los dos los escribió con el nombre Stephen King.
Nada más. Por eso me sorprendí.
Una máquina de tira
fruta. Perdón, pero aclaré.
Claro, pero lo dice con una convicción, con una autoridad que uno tiende a creerlo. Pero dice, no, si el tipo lo dice tan convencido,
sí,
tendrá
sí,
razón.
A mí me sorprendió.
Eso pasa mucho con Harry.
Para mí toda la vida fue Stephen King, pero bueno,
¿listo?
Sí.
Harry fin de las interrupciones, salvo que venga con un soft, usted lo conoce, ¿verdad?
Sí, sí, ahí lo tenemos que dejar pasar, por
exacto,
eso.
Adelante.
Pero bueno, una muy buena novela donde el tema es lo fantástico, no es lo terrorífico. No es un libro de terror, que Stephen King también los tiene. Este es un... va por el lado de lo fantástico. Su protagonista, que creo que voluntariamente se llama Johnny Smith.
Christopher Walken.
Basta.
Dijimos sin interrupciones.
No, pedile disculpas.
No,
¿por qué?
Pedile disculpas porque no había más interrupciones.
Estoy hablando del libro.
Del libro, no de la película.
La película de Christopher Walken. No lo digo yo.
Pedile disculpas a Sacheri.
El Colo, director de Canal 13, dice lo mismo que yo.
Jules, me haces un favor, te pegás a vos mismo también. Después pegarle a Cayetano y de pegarle a Harry, pegate a
vos. Basta de violencia.
¿Qué mañana que tienen, por Dios?
Por favor, adelante.
No, por favor, adelante, pero...
Pero yo le pido disculpas en nombre de mis compañeros.
Gracias. Decía... Johnny Smith es el protagonista. Tiene un accidente, un terrible accidente automovilístico, y queda en coma durante más de 4 años. Despierta de ese coma con una extraña habilidad. A veces, cuando toma contacto con otra persona, pero toca a otra persona, puede tener como una epifanía de lo que pasará con esa persona en el futuro. Cosas buenas o cosas espantosas. Un poder complicado. Ahora, ¿qué sucede si vos, al tocar a una persona, ves una hecatombe nuclear? ¿Ves el fin del mundo? ¿Ves que esa persona tendrá una posición de poder descomunal, ni más ni menos que ser presidente de los Estados Unidos, y desde esa posición de poder destruir al mundo? ¿Qué tenés que hacer? ¿Nada? ¿O tenés que matarlo? Así de simple es el dilema moral que se le presentará a Johnny Smith en La Zona Muerta. Por eso digo, es un libro que se sirve de lo fantástico para hablar de un tema moral, ni más ni menos. Mientras hablo con ustedes, pienso en otro libro de Stephen King que juega con la misma idea, que es 22 de noviembre del 63,
sí,
la fecha de muerte de John F. Kennedy, donde también hay un personaje que en este caso tiene la posibilidad de viajar al pasado y evitar la muerte de Kennedy. Otra gran novela, me parece, de Stephen King.
Excelente,
pero bueno,
novela.
Más larga, más compleja. Esta tiene la ventaja, digo, Stephen King escribía más breve en los 70. Mm. No son 800 páginas, son 400. Se lee muy bien y se lee muy rápido. ¿Qué les voy a compartir de La Zona Muerta? La primera escena donde aparece Greg Stilson, que es este que será diputado, que será senador, que será candidato a presidente, que será presidente y que destruirá el mundo, ni más ni menos. En la primera escena está lejos de ser todo eso y es un simple vendedor de Biblias en el medio oeste norteamericano. Esa es la escena que les voy a compartir y que tiene... Es una escena bastante... ¿cómo diría? Dura, ardua, violenta, pero muy interesante y muy en el estilo de King, que insisto, me parece un gran escritor. Más allá de sus vaivenes, escribiendo tanto no hay modo que escriba todo lindo, pero creo que es un tipo al que siempre vale la pena recurrir. Sí, cuando quieran. Durante aquel verano de 1955, el viajante de comercio recorrió incansablemente Nebraska y Iowa de un lado a otro bajo el sol quemante. Iba al volante de un Mercury Sedán modelo 53 que ya había recorrido más de 100.000 kilómetros. El maletero y el asiento posterior del Mercury estaban repletos de cajas y las cajas estaban repletas de libros. La mayoría de estos eran ejemplares de la Biblia. En ese momento Greg giró por el polvoriento camino particular de una granja situada a unos 30 kilómetros al oeste de Ames, en Iowa. Tenía aspecto de estar desierta, clausurada, con las persianas bajas y las puertas del granero cerradas, pero no podías estar seguro de nada si no probabas antes. Abrió la portezuela del auto y cuando pisó el polvo del camino particular, vio salir del granero un amenazador perrazo de campo, con las orejas gachas. Soltó una andanada de ladridos. «Hola, Chucho», dijo Greg por lo bajo, con voz grata pero sonora. A los 22 años, ya tenía la voz de un experto hipnotizador de multitudes. El perro no respondió a la cordialidad de su voz. Siguió avanzando, descomunal y torvo, con la idea fija de almorzarse a un viajante de comercio. Greg volvió a sentarse en el auto, cerró la portezuela y pulsó 2 veces el claxon. El sudor le chorreaba por la cara y hacía virar el traje de hilo blanco a un color gris oscuro en las marchas circulares de las axilas. Volvió a pulsar el claxon, pero no obtuvo respuesta. Sonrió. En lugar de poner la marcha atrás y retroceder por el camino particular, tanteó el asiento posterior y empuñó un pulverizador de insecticida que no estaba cargado con Fleet, sino con amoníaco. Greg tiró del émbolo y se apeó nuevamente sonriendo mansamente. El perro, que se había sentado, volvió a alzarse inmediatamente y avanzó hacia él gruñendo. Greg no dejó de sonreír. «Así me gusta, Chucho», dijo con su voz grata, sonora. «Ven aquí. Ven a buscar lo que te corresponde». odiaba a esos feos perros campesinos que se enseñoreaban sobre sus parcelas de patio como pequeños césares arrogantes. Eran el reflejo de sus amos. Ven, perrito. El perro se acercó, se tensó sobre las patas traseras, listo para precipitarse sobre él. Una vaca mugió en el establo y el viento susurró dulcemente en el maizal. Cuando el animal se abalanzó, la sonrisa de Greg se trocó en una mueca dura y cruel. Empujó el émbolo del pulverizador y roció los ojos y el hocico del perro con una nube abrasadora de gotitas de amoníaco. Los ladridos coléricos se transformaron enseguida en breves gemidos de dolor y después, cuando la causticidad del amoníaco hizo sentir realmente sus efectos, en aullidos desgarradores. Inmediatamente dio media vuelta, ya no era un perro guardián, sino solo un chucho derrotado. Las facciones de Greg Stilson se habían ensombrecido, sus ojos se habían reducido a grotescas ranuras. Se adelantó rápidamente y descargó un fuerte puntapié contra las ancas del perro con uno de sus fuertes zapatos. El animal soltó un gañido ululante y, azuzado por el dolor y el miedo, selló su propia perdición al volverse nuevamente para enfrentar al responsable del infortunio, en lugar de correr a ocultarse en el granero. Embistió ciegamente con un gruñido, mordió el bajo de la pernera derecha de los pantalones de hilo blanco de Greg y lo desgarró. «¡Hijo de puta!», exclamó Greg, furioso y sorprendido, y pateó nuevamente al perro, esta vez con la fuerza necesaria para hacerlo rodar por el polvo. Avanzó de nuevo hacia el animal y le asestó otro puntapié sin dejar de vociferar. Entonces el perro, con los ojos lacrimosos y el hocico afiebrado, con una costilla fracturada y otra dislocada, comprendió que corría peligro en presencia de ese loco. Pero ya era demasiado tarde. Greg Stilson lo persiguió por el patio polvoriento de la granja, resollando y gritando, con las mejillas empapadas en sudor, y siguió pateándolo hasta que el animal quejumbroso apenas pudo arrastrarse por la tierra. Perdía sangre por media docena de heridas. Estaba agonizando. «No deberías haberme mordido», susurró Greg. «¿Me oyes? ¿Me oyes? No deberías haberme mordido, perro de mierda. Nadie se cruza en mi camino, ¿me oyes? Nadie». Le asestó otra patada con la puntera ensangrentada del zapato, pero el animal apenas pudo emitir un gorgoteo ahogado. A veces se preguntaba si estaba enloqueciendo, como en ese trance. El perro yacía a sus pies, jadeando aceleradamente, perdiendo sangre por el morro. Cuando Greg Stilson bajó la mirada, le lamió humildemente el zapato, como si quisiera confesar su derrota, y después siguió muriendo de a poco. «No deberías haberme desgarrado los pantalones», le dijo. «Me costaron $5, perro de mierda». Greg volvió al Mercury con una risita nerviosa, montó en el coche y salió rápidamente del camino interior, en marcha atrás. Giró hacia el este por la carretera polvorienta que atravesaba el maizal, recta como un cordel, y pronto estaba avanzando a 100 por hora, dejando una estela de polvo de 3 kilómetros de longitud. Esta belleza de personaje, años después, claro, puede ser presidente de los Estados Unidos.
Es que yo estaba pensando que solamente así te puede hacer odiar tanto a una persona como para justificar lo que va a pasar después.
Pero vos fíjate cómo, en este momento del libro, que son las primeras páginas, todavía no se ha cruzado en la vida de Johnny Smith. Johnny Smith todavía está en coma en una cama de hospital, todavía no ha despertado, todavía no ha vuelto a ver a su novia, que en ese tiempo se casó con otro. Todavía
son cuatro años y medio
pasan hasta que despierta. Un libro extremadamente interesante por su argumento, por sus personajes y por este dilema moral que lo recorre de fondo. No les cuento cómo termina.
Pero es un buen lugar para entrar a Stephen King, esta novela.
Lo es porque no es uno de esos ladrillos de 1200 páginas que a veces te propone, que te tiene que gustar Stephen King para que te adentres en esos largos libros de él. Es una novela bastante más corta, bastante inicial de él. Digo, está publicada en los 70 y no es todavía. Fíjense que en la tapa de mi ejemplar dice por el autor de El Resplandor. Esto es antes de It, por ejemplo. O sea, te sitúa con su primer gran éxito y nada más.
Y hay algo fascinante en los libros de Stephen King de esta época y es el cambio. la plata, o sea, las cosas, tipo el niño que es feliz porque el padre le da un dólar tipo, y se lo ahorra. Sí, cosas así.
Los, o este pantalón de $5.
Es como todos los libros de esta época tienen ese cambio.
Sí, sí, la verdad que por un montón de lados y con esta, con la Guerra Fría de fondo y con estos Estados Unidos que se están hundiendo de a poco en la crisis de los 70, hay un montón de puntas del libro que la verdad que lo vuelven muy bueno.
Bien, profesor. Igual El Resplandor sin Jack Nicholson hubiera sido un éxito.
Y a Stephen King no le gustó nada,
La que hizo Stephen King es pésima. La teleserie que hizo Stephen King es malísima.
No la vi.
Es muy mala.
Pero la película a Stephen King no le gustó.
Pasa que no respeta el libro, la película.
Claro, bueno.
Yo creo que uno como autor, sobre todo, si no respeta tu libro, aunque sea muy buena la película, ya lo vas a criticar. Te queda como...
Siempre el libro, además, es muy difícil igualar lo que vos te puedas imaginar con una película. Claro. Hay excepciones, pero no tanto. Porque, por ejemplo, el libro de T es mejor que la película, que es espectacular. ¿Vos lo leíste?
No.
Mi hermano lo leyó cuando tenía 14 años.
¿Y vos?
Ah, pensé que ibas a decir, yo lo leí.
Mi hermano lo leyó cuando tenía 14 años.
Me dijo, ¿vos?
Un momento.
La debilidad de mi hermano, con mi hermano el médico, no es como yo, El médico, quiero felicitar, estudió, hecho posgrado. Decime lo que quieras, total, yo soy un ignorante. Tiene
más credibilidad tu hermano.
No puedes chapear con el hermano.
Sí, se puede. Se puede.
Y tengo uno solo, y un primo mago.
Felicito a mi hermana Agostina, que se recibió abogada la semana pasada.
Hey. Listo, los CAC son abogados. Sí.
No, ella es Nahum. Es otro apellido.
Ah, con razón.
Perfecto.
No hay caja universitario.
Me voy muy deprimido. No. Te perdiste la primera parte de esta columna que fue espantosa a cargo de estos tres caballeros. Harry, Schultz y Cayetano.
Había ido yo y quiero estar feliz.
De entrada, dije, bien, no
es lo que querías.
Son menos, de repente.
Pero sin embargo,
¿qué es lo que querías?
Fíjense, fue tan horrendo su desempeño.
Fue la perra. Qué extraña.
Fue la perra. Harry, que suele ser un tipo.
Harry estaba tranquilo, le dije, podés ir por esa Cherish y no me va a odiar.
Bajó 7 toneladas de naranjas podridas. No. Las tiró ahí delante de nuestro.
Pedí disculpas, profe.
Conclusión, profesores, aprobados hoy. ¿Hay alguno?
No, ninguno. Alessandro.
Yo, gracias.
Yo con animales. No vale.
Vos no hablé. Es que le sobás la perra todo el tiempo, por lo que nos enteramos.
11:06 minutos en la ciudad de Buenos Aires.
Hay imágenes de eso.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.